Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pellicer Ortiz y en este podcast hablaremos sobre una gran variedad de temas legales de forma relajada y sencilla. Esto siempre con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Por supuesto, no puedo dejar afuera mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria, entre muchos otros temas que me apasionan. Te adelanto que me mueven muchos asuntos, así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Entre Leyes y Café. Y hoy me acompaña una colega que hace muchísimo tiempo habíamos conversado sobre la posibilidad de colaborar y de compartir experiencias y al fin se nos dio. Así que bienvenida, Yasmin. Voy a dejar que tú misma te presentes porque nadie se conoce como uno mismo. Así que qué gusto tenerte aquí al fin.
Gracias, Melisa. De verdad que súper agradecida por la invitación. Sé que va a ser una conversación como la que siempre tenemos, así que estoy segura de que va a fluir súper bien. Pues mi nombre es Yasmin Ortiz. Yo soy mamá de un adolescente y una casi adolescente. Las que están ahí pues me entienden lo que quiero decir. Soy abogada hace 14 años. Me dedico a trabajar con negocios directamente. Y también recientemente me certifiqué como coach de negocios y mentalidad. Así que tengo muchísimos intereses, me encanta leer, tengo un club de lectura también para empresarias, amo la playa, el sol. Yo creo que es difícil uno como que encajonarse en algo, pero ese es un resumen más o menos de quién soy yo.
Sí, definirse, y eso a veces a nosotros como abogados nos cuesta porque como que nos ponemos ese sombrero y después pensamos que no podemos hacer más nada. O sea que tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero que como que socialmente y profesionalmente no se ve bien o no se nos permite. Así que yo creo que ahí ya estamos, algunas de nosotros, yo sé que no somos las únicas, tratando de romper esas barreras de lo que se conceptualiza como la profesión legal. Yasmin y yo cada vez que nos veamos, y prometo que hoy espero no hagamos lo mismo, lo que hacemos es llorar y desahogarnos sobre los gajes del oficio de la profesión legal, pero también de esta transición a la virtualidad, a las redes sociales, a tratar de llegar a las personas de otras maneras, y más que la cuestión de las leyes y la protección de tus derechos sea más accesible, la gente esté más educada en cuanto a estos temas, y por supuesto pues el aspecto de nuestros clientes, los negocios, la parte laboral, todos estos asuntos. Así que cuéntanos cómo tú llegas, que yo siempre lo he encontrado tan interesante, cómo tú llegas a ser solo practitioner y entonces luego cómo te conviertes o abrazas estos asuntos de la tecnología para tu práctica.
Pues mira, yo el sueño de mi vida nunca fue casarme ni tener hijos ni nada de lo que soñaban ni mis amigas. Yo soñaba con trabajar 80 horas diarias en un bufete y que mi vida fuera trabajar y yo ser la tía y pues más nada. Yo, ese era mi sueño real.
Eso yo sí lo sabía.
Y yo pensaba como que, wow, eso es lo que yo quiero en mi vida, trabajar y trabajar y trabajar en un bufete y ser abogada. Eso era lo único que yo quería. Pero la vida, ¿verdad?, te lleva por otros caminos. Así que cuando yo estaba estudiando Derecho, yo trabajaba full time, estudiaba de noche, conocí a mi esposo. Así que el plan un poquito cambió. Después, mientras estaba estudiando, tuve a Diego, que ahora tiene 16 años. Y cuando yo me gradué de Derecho, que estaba estudiando para la reválida, después que estudiamos para reválida, ¿verdad? La gente a veces no sabe que uno está como 3 meses de agonía. No sé si todavía es igual. Uno está 3 meses de agonía esperando a ver si tú pasaste la reválida, no la pasaste, si tienes que volverla a coger. Es una tortura realmente.
Sí, y para quienes la están esperando así, sin hacer más nada, sí es una tortura.
Así que en esos meses de esperar, coincide con que mi hijo iba a empezar la escuela, ¿verdad? La escuelita, el PPK, y yo decía, yo no me quiero perder esto, yo quiero estar disponible para él, para ir a sus cosas de la escuela. Entonces yo tenía amigas que estaban trabajando en bufetes y yo sabía que no tenían vida, que no podían.
Eso no iba a pasar.
Entonces ahí es que yo empiezo un poco a coquetear con la idea de, ¿y si yo empiezo por mi cuenta? ¿Y si yo no trabajo en un bufete? ¿Y si yo puedo ser mamá y también ser abogada? Y ahí es que cuando a mí se me mete algo entre ceja y ceja, pues ya ahí yo no puedo ver otra cosa. Entonces empecé a estudiar, empecé a buscar información porque yo nunca hago las cosas, ¿verdad? Al garete. Parecen arriesgadas, pero nunca son al garete. Entonces, pues yo empecé a buscar información, me di cuenta que en Puerto Rico no había realmente nada que me pudiera ayudar a mí a decir, voy a empezar mi oficina desde cero sin haber trabajado en un bufete.
¿En qué
Así
año
que ahí
estamos hablando sin tener que
estamos hablando
divulgar demasiada
del
información?
2010. Estamos hablando del 2010, no se
2010.
hablaba del empresarismo como se habla hoy. Esto de Instagram, estas cosas, no había nada de negocios
No.
así publicados. Probablemente sí habían cosas pasando tras bastidores, pero uno no tenía acceso. Yo no vengo de una familia de abogados, ni de empresarios, ni de nada que yo pudiera decir, ah, voy a hablar con fulanita o con fulanito. O sea, yo vengo de nada, de ser la primera abogada de mi familia. Mi esposo trabajaba en una compañía en ese momento y no teníamos realmente un conocimiento más allá. Yo me pongo a buscar información, veo que no hay nada, veo que en Estados Unidos la cultura es distinta y habían foros y habían otras cosas que en Puerto Rico no había. Ahora mirando hacia atrás, me arrepiento de no haber quizás empezado yo en ese momento a crear eso, pero en ese momento, pues volvemos, era totalmente
Tu fin
distinto a lo que
era
estábamos.
otro, claro, tu fin era otro.
Así que yo empiezo a buscar información tratando de buscar mentores, alguien que me diga, mira, esto ya yo lo hice, te puedo ayudar o lo que sea. Y no los encontré. Incluso yo recuerdo haber ido a la universidad donde yo me gradué y haber hablado con la persona que se encargaba en ese momento de buscarle empleo a los abogados cuando salían de la escuela de derecho. Y yo fui y le dije, mira, ya yo acabo de firmar mi contrato de arrendamiento por un año de mi oficina, y yo lo que quiero es que usted me ayude para yo saber si hay alguna otra persona que haya estudiado aquí, que haya hecho esto, para que me contacte, para que me dé su teléfono, lo que sea. Y ella me dijo, mira, yo tú voy donde tu arrendador y le dices que tú quieres cancelar ese contrato, porque nadie te va a querer ayudar, lo que tú estás haciendo es una locura. Te metiste a un contrato de un año, ¿cómo tú vas a hacer eso? O sea, ella no lo hizo con mala intención,
Ay,
pero
pero qué consejo.
claro. Y tú
Pero
imagínate,
un consejo, eso no cualifica ni para la palabra consejo.
y recuerda que muchas veces uno tiene unos miedos, pero es distinto cuando la gente te dice los miedos que tú tienes, pero te los dice otra persona. Porque
Claro, no es
ahí
como
tú dices como que,
ponerlos ahí en la mesa.
claro, yo tenía todos esos miedos, yo no iba ahí
Claro.
pensando, uy, esto va a ser bien fácil y todo va a estar bien. Yo tenía mis preocupaciones, pero como que yo decía, bueno, y es algo que así soy yo, tengo las preocupaciones, pero me lanzo. Pero que de momento alguien te las diga, las mismas preocupaciones que tú tienes, fue bien fuerte. Yo recuerdo que yo salí de allí, yo no soy muy llorona, yo lloro cuando estoy muy triste o estoy muy molesta, pero yo salí de allí, me monté en mi carro y estuve en el estacionamiento de la universidad como 45 minutos llorando. Porque yo decía, ¿qué yo voy a hacer? Y no era por mí, era porque mi esposo era el que me iba a pagar la renta en ese momento, porque yo no tenía cliente, yo no tenía nadie, o sea que era una renta por un año y él era el que me iba a ayudar mientras tanto. Mi suegra me cuidaba el nene, mi mamá me cuidaba el nene. Yo sentía que había muchas personas envueltas en el proceso.
Sí, apoyándote,
No
entonces
era
también como que uno les debe a esas personas. Tú
solamente
también
yo.
eras
Yo decía,
accountable a esas personas.
si no me sale bien, yo puedo entender que no me salió bien yo como persona.
Claro.
Pero como que tengo tanta gente que está poniendo, ¿verdad?, su confianza,
Está apostando a ti.
apostando con las mismas preocupaciones, oye, porque mi familia también estaba como que
Claro.
quería traer esto, mi esposo también estaba como que esta mujer está loca. Pero, pues, tú sabes, aún así ellos me apoyaron. Yo recuerdo que yo tiré esa lloradita en el carro. Y después, cuando llegué a mi casa, yo le dije a mi esposo, mira, esta persona me dijo esto, esto y esto, pero yo de todos modos lo voy a hacer. Y eso suena, ¿verdad? Yo siempre digo que eso suena como bien valiente de mi parte, pero yo no estaba bastante asustada en ese momento. Fue como que, ¿cómo yo hago esto? Mi preocupación a veces era más hasta que no llegaran clientes, que llegaran clientes y yo no supiera qué hacer, que me fueran a preguntar cuánto tiempo yo llevo como abogada, cuántos casos yo he llevado y yo no había tenido
Sí,
experiencia.
todas las inseguridades se despiertan.
Eso nunca pasó, ningún cliente me preguntó nunca cuánto tiempo
Ay,
llevaba abogada, ni
qué
nada, o sea,
interesante, muy bien.
así que Es ahí es que yo entro en esto de ser solo practitioner y empiezo literalmente desde cero. Las personas piensan que tú sales de la universidad lista para muchas cosas, pero no, tú sales lista con el conocimiento de derecho. Pero a veces uno no sabe ni dónde pararse en un tribunal.
Sí, el
Para
tú, el
efectos
todo.
del negocio, tú no sabes cuánto cobrar. Hay muchas cosas de negocio que yo no sabía, eso yo lo aprendí después como abogada, pero no es que te enseñan, ok, mira, si tú quieres tener una oficina, a mí me encantaría dar esa clase, tú quieres tener una oficina, esto es lo que tú tienes que hacer, prepárate para esto, así es que tú consigues clientes, lo otro, es algo
Claro.
bien necesario, en aquel momento no lo había, ahora hay un poco más de información, pero así es que yo
Pero
me...
tampoco lo hay, no es parte del currículo, de ningún
No lo
currículo.
hay, eso, y
Y
fíjate.
no solo, en la profesión legal, yo trabajo con algunos creativos, tengo una hija actriz y me sorprende cómo tampoco esto es un tema de materia que se estudia en la universidad, o sea, es todas estas personas con todos estos talentos, pero tienen que salir a hacer las cosas de manera legal, de cumplir con permisos, con el negocio, el to-do, la
El negocio no lo
estructura.
conoces.
La estructura. Así que eso no es exclusivo y me está bien curioso porque acuden a uno pensando que también a los abogados nos dan estos temas y tampoco, tampoco es así.
Eso es algo, fíjate, que yo siempre he tenido como que yo un día voy y le voy a decir, ok, aquí está la propuesta de la clase, yo puedo dar porque es súper necesario.
Y hay muchos y conozco colegas que han tenido la misma inquietud, que han dado incluso talleres, conferencias en las escuelas de derecho. Pero no sé, hay como una resistencia a hacer las cosas distintas y ni hablar cuando hablemos un poco más adelante sobre las herramientas tecnológicas que hay ahora. Así
Yo
que.
recuerdo estar embarazada de Gia, que Gia tiene ahora 11 años, y yo estar en el colegio de abogados dando un taller de cómo comenzar una oficina legal. Y en la Universidad de
Claro.
Puerto Rico, claro, en ese tiempo no había Instagram, no
No,
había,
es otro
o sea,
tema.
era
Sí.
otra cosa, nadie se enteró de eso, ni fotos tengo yo de esas conferencias que yo daba en la Escuela de Derecho de la UPR. Tú sabes que ahora, y ese es otro reto, ahora vienen las redes sociales y a veces como que de momento se siente que lo que tú hiciste pre, nadie lo conoce. Nadie sabe qué tú
Sí,
has hecho por los pasados años.
exactamente como quizás no estás tan activa en las redes sociales, de repente es como si uno no existiera, que yo creo que es un poco. Es una idea, esa misma idea que tú decías, que te iban a preguntar cuántos años llevas o cuántas. Realmente yo pienso que eso también hay algo de construcción ahí y de esta supuesta pertinencia que hay que tener en el mundo virtual. Pero añadido a eso también todas las herramientas de asistencia para tener una oficina virtual, para desarrollo de contenido. O sea, es un mundo y va tan rápido que yo veo esta resistencia en colegas de nosotros en las instituciones que yo digo, bueno, pues no sé a dónde va, no sé hacia dónde vamos exactamente porque no lo abrazan, no lo abrazan.
Mira, yo recuerdo cuando yo empecé, yo hice muchas cosas distintas a como las personas veían una oficina legal. Antes tú no podías imaginar, antes, hace 14 años, y lo sé porque era la reacción que yo veía de las personas. A mí una vez una persona me dijo, tú estás jugando a ser abogada. O sea, una persona que no me conocía, que era abogada, y yo sentía que cuando yo iba a tocar una puerta y yo decía, mira, yo estoy haciendo esto, yo estaba dispuesta a trabajar gratis para aprender, o sea, yo no estaba pretendiendo nada, pero era como que les causaba una incomodidad. Era como que, pero espérate, o sea, porque era como yo veía la molestia de cómo tú te atreves a hacer una cosa así. Antes, tú no podías pensar en una oficina sin secretaria. Antes, tú no podías pensar en ser un abogado y no tener una,
Claro,
y no tener una
una
oficina. Yo tenía una
oficina
oficina.
física.
Yo tenía una oficina física, pero un abogado que no tuviera oficina, eso era una cosa súper, o sea, esto no es bona fide, esta persona no, tú
No
sabes,
es de confiar, no es de confiar.
yo
Ay, qué
recuerdo
curioso.
gente burlándose como que, bueno, los abogados de Starbucks, o sea, y eso fue ya después, como que si tú no tenías oficina y te reunías con un cliente en una panadería, pues
Exacto.
tú no eras un abogado de verdad. Yo tenía mi oficina, pero al principio yo no tenía secretaria, yo todo. Entonces, eso era inusual, porque tú pensabas en un abogado y tú pensabas en una oficina legal, con la secretaria, con el super conference.
Qué
con la obra de arte
interesante.
cuando entrabas. Eso era
Sí,
lo
la
que era increíble.
balanza.
Exacto, la
Sí.
dama de la justicia. Yo recuerdo, mira, yo encontré mi primera tarjeta de presentación como abogada y me reí tanto porque estaba horrible. Pero además de eso, yo nunca he usado en mi promoción o en mis tarjetas nada alusivo a lo legal. Yo nunca he usado a la dama de la justicia, yo nunca he usado la
Qué
balanza,
bien.
yo tenía una resistencia y decía, yo no quiero nada que parezca de abogado. Incluso todavía, mis colores no son de abogado, mi logo no tiene nada que ver y eso era algo que desde el principio yo decía, eso yo no lo quiero así, yo no quiero verme como todo el mundo, yo no
Sí,
quiero
lo
hacerlo como todo el
tradicional.
mundo, lo tradicional.
Pero ya
Correcto.
esto, pues ya entonces tú venías dando ya bandazo de que estabas clara de que querías hacer las cosas diferentes. Y sí, hay unas concepciones y todavía las hay en cuanto a este tema de lo que es lo que es ser un abogado, eso mismo con la oficina. Tenía una colega con quien cogí un taller de este asunto de la virtualidad y de marca personal, y decía, pues miren, los websites, yo les recomiendo a los abogados que pongan un edificio, porque entonces la gente se va haciendo la mentalidad de que tú tienes la oficina en un edificio, aunque no sea cierto. Es como es una idea realmente de lo que es ser un abogado, pero bueno, yo creo que gracias o consecuencia al tema de la pandemia, eso ha cambiado muchísimo. Y además, todas estas herramientas tecnológicas que hoy día contamos para hacer nuestro trabajo. ¿Y qué tú nos podrías decir en ese trayecto? Y yo sé que también el tema de la maternidad es un asunto que nos une, que es muy, y nos une y a muchísimas otras mujeres, que ahora ha estado tan en boga con este tema de todas estas estadísticas que han salido, de que precisamente somos las más rápidos que nos quitamos de las profesiones, precisamente por la maternidad, el tema de los derechos de las mujeres en el estado grávido, durante la lactancia, y la falta de equidad en esos asuntos. ¿Qué bondades le has visto a ser solo practitioner? Porque solo practitioner es bien retante, y vamos, que tú eres responsable de todo. Así que, ¿qué ventajas le has visto en el tema, este asunto de la maternidad?
Pues mira, en la maternidad yo tengo que ser bien honesta. Hay veces que yo cuando comencé pensaba que, bueno, porque como yo soy la jefa, ¿verdad? Y digo, no es que yo me ande llamando a la jefa por ahí, pero como yo no tengo que rendirle cuentas a mis clientes únicamente, pero yo si no quiero venir a trabajar hoy, no vengo a trabajar. O sea, yo no tengo que llamar a nadie y decirle, no voy a ir a
Controlas tu
trabajar hoy.
agenda, controlas tu
Claro.
agenda.
Eso, cuando uno tiene un negocio propio, no necesariamente tienes que ser abogada, va a depender de cómo tú aprendas a manejarlo. Y por mucho tiempo yo no lo manejé correctamente y llegó un momento en que yo misma no ponía el límite. Así que esto que originalmente me llevó a emprender, que era tener mi flexibilidad para ir a las cosas de mis hijos y todo eso, llegó un momento que yo misma no lo estaba controlando y todo el mundo me decía, tú eres tu peor jefa. Preguntarle, ¿sabes? Esa jefa tuya, porque yo no podía ir a las cosas de mis hijos, yo no podía ir a un field day, porque yo misma no me estaba sacando esos espacios.
Sí, no te
Una vez
estabas
yo
organizando de tal manera que pudieras disfrutar de esos espacios.
O incluso a mí me encanta trabajar, o sea, yo amo trabajar, yo lo disfruto y mi esposo es igual, así que los dos nos encanta. A veces esa división entre el trabajo y la casa a veces no se nota, porque nos gusta mucho a los dos. Pero sí te puedo decir que una vez lo manejé, sí, definitivamente, si mis hijos se enferman, yo voy a estar ahí. Eso puede significar que a lo mejor estuve todo el día en el pediatra y por la noche tengo que ponerme a trabajar hasta las 3 de la mañana.
Claro,
Puede
claro.
pasar, pero de todos modos tengo ese espacio. Como solo practitioner, yo creo que también la libertad de tú decidir qué tú quieres hacer y qué tú no quieres hacer, con quién tú quieres trabajar y con quién tú no quieres trabajar, cómo tú quieres llevar tu práctica y cómo no. Y eso para mí, la libertad es tan importante. O sea, yo decido, hay veces que yo me reúno con alguien y yo realmente yo no quiero trabajar con esa persona. Pues yo no tengo que trabajar, yo puedo decir, mira, con mucho gusto, yo creo que nosotros no somos el match correcto, yo le puedo referir a otra persona, yo no tengo que coger ese caso si yo no quiero cogerlo. Yo puedo
Claro.
decir que yo hago y que yo no. Y con relación a la maternidad, que fue la pregunta inicial, yo creo que también que tus hijos vean cómo funcionan las cosas y cómo tú puedes crear cosas desde cero y ver, manejar estos aspectos del negocio. Mis hijos a veces yo creo que no entienden bien lo que yo hago, pero ven esa libertad, el yo tener mi espacio como yo quiero, el yo poder tomar, incluso tener un podcast. A veces si tú trabajas en un bufete o para una compañía, tú no puedes hacer eso porque puede ir en contra. Entonces, esa
Bueno, puedes
libertad
hacer un montón de cosas.
de yo poder poner lo que me dé la gana en mis redes sociales, decir lo que me dé la gana, vestirme como me dé la gana, para mí eso tiene un valor y es algo que aunque no está completamente relacionado con la maternidad, sí es una de mis cualidades como madre. Eso yo le transmito a mis hijos, que la importancia de tener libertad, de tomar decisiones. Así que yo realmente si pudiera virar para atrás, sí hay cosas que se me hubiesen hecho mucho más fáciles si hubiese empezado trabajando quizás para un bufete. A lo mejor hubiese tenido unas experiencias que todavía no he tenido, pero honestamente yo no me veo.
Sí, yo coincido contigo. Yo pienso que en el caso mío, por ejemplo, que yo estudié derecho un poco más tarde en mi vida, ya tenía niños, así que eso de estar 80 horas en un bufete no era una opción. Sí pienso que son caminos diferentes, no necesariamente mejores o peores,
Claro.
son caminos distintos. Y sí, para las personas jóvenes que no tienen estos compromisos familiares, que salen cruditos de la escuela de derecho. Pero creo que es una excelente manera de coger calle, de coger cantazo. Pero sin duda coincido contigo. Esta libertad, que yo lo pongo entre comillas, porque igual a veces nos estamos amaneciendo, no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso hablaba yo ayer con un colega. No hay salario que pague esto. Igual que no hay, ahora que se habla de tantos derechos o beneficios para los empleados, sobre todo empleadas mujeres, creo que algunos patronos se olvidan que a veces no necesariamente es un salario más alto, son unas condiciones idóneas para yo estar aquí. Y hablando de derechos de maternidad, derechos de lactancia, y son maneras de retener los empleados, empleadas en este caso, que no necesariamente se mide en dólares y centavos. Si no es ese
Especialmente
entendimiento.
esta generación no todo lo mira en dólares y centavos. Yo es
Totalmente.
un factor para tomar una decisión y yo lo veo, ¿verdad? Con mis clientes cuando trabajo en lo laboral. Puede ser si puedo trabajar remoto o no. Tú puedes ser el más que me pague, pero si yo no tengo la oportunidad de trabajar remoto, pues a lo mejor eso no es lo que yo creo. Yo me voy a ir
Es
con alguien que
así.
me pague. A lo mejor hay beneficios, más días de vacaciones, porque trabajo 4 días.
Claro,
Entonces, se ven otras
claro.
cosas que no solamente es el salario, como quizás nuestros papás, que a lo mejor el salario era lo primero que tú
Lo
veías,
más
porque no eran
importante.
necesariamente las condiciones de vacaciones o lo que sea. Y para las mujeres, pues ciertamente yo creo que, y yo que trabajo también mucho lo que tiene que ver con marcas, para mí, y eso no me lo estoy inventando yo, eso existe, parte del marketing de tu compañía puede ser eso. Como tú como patrono, eres un patrono que tienes mejores condiciones para tus empleadas. Eso
Claro.
como consumidor, nosotros le vamos a dar, ¿verdad? Un peso a eso. Como empleadas
Totalmente.
buscando empleo también le vamos a dar un peso a eso. Así que es bien interesante. Ese tema de marca con empleo, con tus valores como negocio, a mí me encanta trabajarlo.
Sí, es súper interesante. Este fin de semana estaba yo viendo un documental de una empresa en Alemania que precisamente contrataron a un psicólogo y que es especialista en estos asuntos de sueño. Tiene un nombre, un crono algo, ahora no me acuerdo. Y lo contratan con la idea de ver cómo pueden manejar unos pocos empleados, qué necesitan esos empleados para ser más eficientes en su trabajo. Entonces crearon estas escalas de horarios para que la gente entre cuando realmente está descansado. Claro, esto requirió un montón de meses de monitoreo de un montón de factores y variables, pero realmente encontraron que hay gente que necesita dormir más para ser más eficientes en el trabajo. y que respetar eso nada más es un, o sea, ahora todo el mundo quiere trabajar ahí, porque realmente el que nada más te respeten eso, que tú no te tengas que levantar con el sonido de una alarma. No, quizás eres una persona que sí duerme menos y está perfecto y encontraron gente que entonces podía entrar más temprano. Pero nada más que te respeten ese asunto de tu sueño, de tu descanso, a mí me parece genial y un granito de arena, pero es un gran ejemplo de reconocer que somos individuos diferentes y que pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo.
Incluso hay compañías que están tomando en cuenta el asunto del periodo menstrual,
Claro,
y la productividad. Y eso yo lo descubrí tarde, pero en mi práctica yo lo implemento. Yo sé los días que yo no voy a querer reunirme con nadie. Y esos días están fuera de mi calendario. Esos
sí.
días yo hago otra cosa. Yo leo, yo escribo, pero yo no tengo reuniones. O no grabo podcast o no creo contenido. Porque en esos días yo no voy a querer grabarme o yo no voy a tener ganas de hablar.
Y ese peso de tú no escucharte lo que tú necesitas, entonces te crea además como que la decepción de que, ay, no fui, no quedó bonito,
Claro.
o estoy tan lenta, mira, yo quería grabar esto y mira, me tardo 3 horas. Entonces empieza esa
El auto
autoflagelación,
castigo,
el
exacto.
autocastigo, cuando realmente lo que pasa es que no estás escuchando lo que tu cuerpo
Ya
necesita
yo,
desde el inicio.
cuando estoy ahí, ya yo digo, ok, ¿dónde yo estoy? Y ahí es como que, ok, es que esto va a pasar, me quedan 2 días más así, y ya después de estos 2 días yo voy a estar comiéndome el mundo. Así que y esto es totalmente fuera de tema, pero
Bueno, pero es característico de nuestras conversaciones.
es parte de lo que yo he implementado en mi práctica, y sé que hay patronos que están tomando en cuenta estos asuntos también, especialmente compañías que son pequeñas, lideradas por mujeres, o que la mayoría de sus empleadas, ¿verdad?, son mujeres,
Son
pues
mujeres.
lo están empezando a tomar en cuenta. Claro, no es que vamos a cerrar la compañía, no es que yo no voy a ir a trabajar,
No,
no
no,
es que, no es que
claro.
si, no es que si tengo una vista ese día voy a llamar y voy a decir, mira, no, no puedo. No es eso. Pero dentro de lo que puedo, volvemos, dentro de la libertad que me da tener mi propia práctica, pues yo puedo decir, ok, yo me voy a planificar y por lo menos contenido esa semana no va a ser, voy a estar más consciente, así que si yo veo que estoy más lenta, que no me puedo concentrar tanto, no me voy
Claro, no te
a
estás
friquear,
agobiando.
diciendo, ay, Dios mío, es que no puedo, sino que voy a decir, ok, es que esto es totalmente normal, ya mañana yo me voy a sentir bien. Y entonces me puedo dar ese
Claro,
espacio.
claro, claro. Eso, ese ejemplo que pones, tengo vista, pues entonces no calendarizo más nada. Yo no voy mucho a tribunales. Quien me conoce sabe que no me encantan. Yo no hago más nada ese día. Ahora no, ahora son virtuales la mayoría. Así que, pero cuando yo tenía vistas presenciales, intensas, yo no hago, yo no, yo separaba el día. Mi esposo sabe que yo ese día me voy a comer. Me voy a ver una amiga, no hago más nada, porque yo salía drenada, completamente drenada.
Y eso es parte de los beneficios de tener tu práctica. Yo recuerdo
Claro.
pre-pandemia, yo iba mucho al tribunal, mucho, mucho. O sea, todos los días yo estaba en mis tacos, en mi traje, en mi
Wow.
directo al tribunal. Y una de las cosas que me di cuenta es que yo he ido dirigiendo mi práctica a cosas que yo disfruto más. Y entonces,
Ya.
esa es parte de la libertad que te da el tener tu práctica. Yo no es que no voy más al tribunal, pero yo he ido
Sí, claro.
dirigiendo mi práctica y mis servicios a lo que yo más disfruto hacer, que
Y
no
que
necesariamente
controlas tu
es el tribunal.
calendario, porque el tribunal controla tu calendario cuando estamos en los
Claro,
tribunales.
y para mí, a mí me encanta el ambiente, pero es un asunto
Sí.
que te drena mucho. Entonces yo
Sí,
de momento sentí
coincido.
que yo dije, esto no es lo que yo quiero por el resto de mi vida. Así que yo aproveché esa transición y empecé a mover mi práctica hacia donde yo quería. Y esto es algo que a veces yo lo he mirado, yo lo he experimentado desde que yo comencé. Cuando yo comencé mi práctica, erróneamente, pensando, tú tienes que coger todo el cliente que entre por ahí, porque tienes
Ajá.
que coger todo lo que
Tienes que
y
generar dinero.
tienes que ver de todo. Y yo era una abogada que originalmente veía de todo, hasta que yo me di cuenta que ese no es mi
No
estilo,
es el
eso no es lo
camino.
que disfruto, hay casos que a mí no me gusta llevar. Y ahí yo decidí, primero, yo voy a empezar solamente a ver casos laborales. Y esa fue mi decisión, yo no tuve que pedirle permiso a nadie. Yo entonces me empecé a mover hacia lo laboral. Claro, yo vengo de un bachillerato en relaciones laborales, había trabajado de recursos humanos.
Tu
Mis
background, claro.
expatronos empezaron a contactarme, así que
Ya.
yo me moví algo, pero pude tomar la decisión de hacia dónde me voy a mover. Y así mismo he hecho en diferentes momentos de mi práctica. He ido decidiendo que voy a añadir este servicio, voy a eliminar este otro, o ¿verdad? Y esto es algo que yo trabajo más quizás como coach de negocios, pero mis esfuerzos de marketing van a ir dirigidos a este servicio. No es que el otro no lo voy a dar, pero voy a dirigirme a este porque es el que yo disfruto hacer.
Claro.
Así que es jugar con eso. Para mí es súper interesante. Yo me encuentro súper interesante.
Sí, y tener la libertad de cambiar. Yo creo que eso también tiene un valor grandísimo. Y cuéntanos entonces, ¿cómo vas llegando poco a poco a la virtualidad y a las redes sociales y a este nuevo enfoque?
Pues mira, en el 2020 yo lancé Mi Amiga la Abogada, que es un podcast que tardó muchísimo en salir, porque yo empecé a coquetear con la idea del podcasting en el 2017. Lo que pasa,
Wow.
yo siempre consumía podcast y desde el 2017 decía, yo quiero tener un podcast. Yo no quería que fuera de asuntos legales, porque yo no quería que tuviera nada que ver con mi trabajo.
Ya.
Pero, ¿verdad? El sobrepensar, el decir, ay, Dios mío, ¿cómo hago esto? Yo soy bastante introvertida, a mí no me gusta un poco
Sí.
que mi cara esté en todos lados, yo no
Sí,
quería que
eso
nadie
es
supiera que
un
era
reto
yo.
para muchas.
Y eso me tomó, lamentablemente, me tomó 3 años sacar el podcast por yo ir pensando en todas estas cosas. Volvemos, hablaste ahorita de la profesión legal. Entonces era como que, ay Dios mío, pero es que yo no quiero salir como abogada, porque entonces si digo algo y se malinterpreta, o si me como una I o le añado una O.
Exacto, el miedo de todas nosotras. Sí, sí, sí,
Correcto.
sí.
Entonces, en lo que yo pasé todo ese trauma, que era innecesario y que era autoimpuesto, me tocó el 2020. Y en el 2020 yo lanzo el primer episodio en marzo 10 y en marzo 15 empieza la pandemia. Así que
Ya, o sea
ahí
que
es donde.
tú y yo lanzamos el podcast más o menos a la misma vez porque venimos del mismo curso, ¿cierto? De ahí
Cierto,
es
no sé
que
si
nos
lo cogimos,
conocemos.
no sé si lo
¿Tú lo
tomamos a la
cogiste
misma vez.
virtual? ¿Tú lo cogiste virtual o
No, yo lo cogí
presencial?
presencial,
Ah,
presencial.
en el 2019.
En el 2018.
Wow, 2018. Pues yo me apunté para el 2019, pero tuve una situación de salud con una de mis hijas, no pude tomarlo. Y entonces llego al primer grupo virtual en el 2000, 2000, final 2019. Y entonces también lanzo mi podcast en el 2020. Yo estaba grabando el día del terremoto. Yo estaba grabando a esa hora de la madrugada, para los que estábamos hablando ahorita de las madrugadas. Yo estaba grabando el primer podcast cuando se fue la luz, cuando se fue la luz durante el terremoto. Así que continúa entonces en marzo.
Pero ahora que pienso, yo antes de eso, cuando no era bien visto, cuando era una falta de ética profesional tener una página de Facebook de negocios, yo tenía una página de Facebook de negocios. O sea, yo siempre
Ah,
sí, siempre.
mira.
Yo siempre fui como bien adelantada en ciertas cosas, lo que pasa es que no actuaba con rapidez, o sea, o no le sacaba el
Sí.
provecho. Yo identifiqué rápido los
Sí,
Facebook.
quizás es parte de eso de tu personalidad, que eres un poco introvertida.
Yo abrí la página de Facebook, era de las pocas abogadas que tenía una página de negocios de su oficina,
Sí.
publicaba, ¿verdad? Cosas, pero no era mi
Cositas.
prioridad.
Sí.
Después me tardó, si hubiese salido el podcast en el 2017-2018, hubiese sido uno de los primeros. Pero me
Así
tardé hasta el 2020 y en
es.
el
Uno de los
2020,
primeros, anyway. Es
sí,
uno de los primeros.
al fin y al cabo terminé haciéndolo de todos modos de temas legales, pero ¿verdad? Con más informal, de una manera más
Sí.
no tan técnica legal, que no es mi estilo.
Sí.
Y entonces, pues nada, decido irme con mi amiga la abogada con la intención de poder hablar de diferentes temas, de que no fuera la licenciada tal o lo que sea,
Claro,
sino
claro.
que pudiéramos hablar de diferentes temas y así empiezo. Entonces ahí automáticamente pues ya entro un poquito más de lleno a las redes sociales bajo el podcast de Mi Amiga la Abogada. Y así era originalmente mi página de Instagram, Mi Amiga la Abogada. Y por ahí empiezo. con un poco de resistencia, un poco no bastante.
Sí.
Porque, pues habían cosas que no me encantaban y llegó un momento que realmente se convirtió en una carga para mí y no estaba fluyendo. Y era como que espérate un momento,
Sí.
yo siento que tengo que decir esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer lo que esta persona está haciendo. Y eso me cargó demasiado, hasta un punto que entonces yo dije, no, tengo que parar. Y entonces paré un momento, nunca fui muy consistente a la realidad, pero paré un momento, reorganicé y decidí que quería hacer las cosas de otra manera. Y yo te diría que finales de 2021, 2022 y lo que va de 2023, yo empiezo a hacer las cosas de otra manera y ha sido un cambio del cielo a la tierra.
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste diferente?
Escucharme,
Ajá, okay.
no sobrepensar, sí planifico, si sí hay una estrategia, pero por mucho tiempo no
Claro.
había una estrategia, simplemente era, ok, yo me siento cómoda con este post. Yo me siento cómoda con esto que yo estoy publicando en las historias, o no me siento que soy yo, me siento que estoy
Ya.
haciendo algo que hace otra persona. Cuando yo me quité eso de encima, cuando yo me quité la que tengo que publicar tantas veces a tal hora y qué sé yo, cuando yo me quité eso de encima, que me olvidé de lo que estaban haciendo las demás personas y me concentré únicamente en lo que yo estoy haciendo, en cómo yo lo hago, en cómo yo lo quiero decir, en que ese post yo me sienta cómoda con él, aunque nadie le dé like, aunque nadie lo comente, aunque nadie
Claro,
lo comparta,
claro,
ahí
claro.
la cosa empezó a fluir de una manera distinta. Yo me lo he empezado a disfrutar muchísimo más, ya no es una carga,
Qué bueno.
y entonces he podido ser más consistente. Claro, eso viene también con que, como te dije originalmente, mi amiga la abogada, yo no quería que fuera de derecho, pero de cierta manera como que siempre se mantuvo en cosas legales. Y yo sentía que yo necesitaba un espacio donde no fuera la licenciada la que estuviera hablando. Yo,
Ya.
Yasmin, no es que tú no vas a tener eso en mi amiga la abogada, lo tienes también, pero yo me siento como una responsabilidad mayor
Sí, es
porque
mayor, claro,
estoy
porque la gente
compartiendo.
busca, la gente lo está buscando para consejo o para dirección legal de alguna u otra
Claro.
manera.
Y entonces es como, bueno, a lo mejor yo digo algo y una persona que no tiene todo el background lo puede malinterpretar. Entonces siempre tenía
Claro, sí,
esa
siempre
presión.
está, eso siempre está.
Y ahí es que yo digo, ok, yo voy a hacer un nuevo podcast. Mi amiga la abogada sigue vivo, estábamos en ese proceso, pero otro podcast que se llama La Osadía de Emprender, donde no es Jasmine la abogada. Obviamente la abogada no la puede sacar de mí,
Claro.
pero
Son
no es la
enfoques distintos.
licenciada, no es la
Sí,
licenciada Bertín
seguro.
la que está hablando. Y voy a hablar de otros temas y puedo decir lo que me dé la gana porque no es un consejo legal, que tampoco lo es mi amiga la abogada, pero tú me entiendes.
Sí, sí, sí.
Y eso me abrió otras puertas también. Primero me quitó la presión de mi amiga la abogada y me puse mucho más creativa en cuanto a lo que sí quiero hacer como abogada, en cuanto al contenido que sí quiero compartir como abogada,
Que se retroalimentó.
sí, porque me quité un peso que era autoimpuesto totalmente,
Claro,
pero
claro que lo
al
es.
yo quitarme ese puesto y decir, ese peso y decir, voy a tener este otro espacio y las personas me van a poder conocer desde dos aspectos distintos, pues como que ha abierto una creatividad en mí mucho mayor y ya ese estrés de las redes sociales no, para mí no existe. Si prendo la cámara y estoy peinada, si no estoy peinada, no estoy peinada. Si lo dije
Y tengo que
así.
decir que sí, y tengo que decirte que se nota muchísimo el cambio, el contenido, el espíritu del contenido y de lo que conversas y de lo que publicas. O sea, se ve la transformación, me encanta.
Y eso para mí era importante porque una de las cosas que yo siempre he tenido presente es que para mí es importante que lo que yo comparto sea auténtico. Que si tú me ves,
Claro.
tú vienes aquí y te reúnes conmigo, vas a ver a la misma Yasmin. Claro, yo estoy en una reunión de negocio, o yo estoy negociando un contrato, o yo estoy en el tribunal,
Claro,
pues obviamente yo
obviamente
voy
uno va a
a.
estar más presentable y más
Claro, o sea,
seguro.
yo me sé comportar en todos los aspectos, pero yo no siento la necesidad de andar por ahí como la licenciada 24 horas al día en una conversación, ¿verdad? Informal.
Claro, y yo creo que ahí está el reto de lo que son las redes sociales y el error que cometen algunas personas que solo pretenden utilizarla para negocios, para mercadear su producto o su servicio. Las redes sociales son eso, redes sociales. Y hay momentos en que uno no quiere socializar y no pasa
Claro.
nada. No deja de salir la luna, no deja de salir el sol, la tierra sigue rotando. O sea, no hay que no puede ser un trabajo más, no puede ser un agobio más. Claro, con estrategia, por supuesto, si es que uno quiere en algún momento vender un servicio, vender un producto, por
Claro.
supuesto, por supuesto. Pero no puede ser este asunto de que solo tú procuras a tu comunidad para vender. Yo creo que eso es un problema que veo con mucha frecuencia.
Y yo creo que uno de los beneficios, ¿verdad?, de ser una viejita que empezó hace 14 años es que mi oficina no depende de las redes sociales. Yo tengo
Claro,
clientes que vienen de las
claro.
redes sociales, pero Instagram puede cerrar mañana y yo sigo con mi oficina porque yo empecé
Sí.
sin Instagram y sin Facebook. Así que yo creo que eso también a veces me hacía no ser muy consistente porque no lo necesitaba para yo alimentar mi negocio. Entonces era como, bueno, si yo tengo que terminar un contrato versus para cumplir con un cliente versus hacer un post en Instagram, yo siempre me voy a ir por el contrato porque es.
Claro,
Pero cuando tú sientes que tú tienes que estar alimentando constantemente las redes sociales porque de ahí viene tu cliente, pues a veces quizás te cuidas otras cosas. Y en mi caso,
claro.
pues como que era, no, esta es la prioridad, pues puedes pasar una semana y no costé nada, pues no costé nada. Claro, eso yo no estoy diciendo que deba ser así. Yo estoy diciendo que fue
Sí.
la manera en la que yo poco a poco, más
Uno
lentamente,
puede lidiar, sí, uno puede lidiar con todo el trabajo que uno tiene por estar solo. O
claro.
aunque uno tiene colaboraciones, la responsabilidad final es de uno. A mí me pasa lo mismo, yo a veces que me desaparezco y realmente es que estoy, que el día tiene 24 horas, no tiene más.
Y realmente el asunto de la estrategia, tiene que haber una estrategia y todo, pero
Claro, claro.
por el 2022 mi estrategia fue ser quien tú eres. Haz lo que tú sientas que está correcto contigo. Claro, ahí yo siempre digo, hay una línea bien finita entre tú mantenerte en tu zona de confort y tú ser alguien que tú no eres. Y yo creo que uno tiene
Claro.
que salir de la zona de confort muchas veces, pero cuidando que tú no seas alguien que tú no eres. Por ejemplo, yo no soy una persona que voy a bailar en un río. Esa no es mi personalidad. Esa
Lo
no soy
horrible.
yo. Esa no soy yo. No, sí, o sea,
Totalmente. Yo estoy en tu onda.
yo siempre digo, para mí mi filtro es que si mi esposo me ve, que si mi hija me ve, no diga, ¿qué diantres pasó aquí? ¿Quién
Qué
es esa persona?
ridícula.
No, ¿quién es esa persona? Porque no es la misma que yo tengo en mi
Sí,
casa. Porque en mi casa no bailo en un reel, pero a lo mejor entonces tiene las redes sociales bailando en un reel. Ese siempre es como que, ok, yo creo que la gente que me conoce,
sí.
cuando me vea en las redes, diga, ah, sí, esa Jasmine, sí, ya, mire, ni caso
Y
le
que
hago.
no pasa nada con eso. Yo creo que hay una,
Claro.
o sea, no hay ningún problema en ser introvertido, no hay ningún problema en no querer bailar, y no tiene nada que ver, en el caso de nosotros, maybe sí, pero no tiene necesariamente que ver con la profesión. Tiene que ver con cómo la personalidad de uno. Y yo creo que hoy día los jóvenes, las personas que están más en redes sociales, lo leen, lo perciben. Y el que lo quiera hacer fantástico, hay gente que le queda espectacular.
Claro.
Y porque se ve que es parte de su personalidad, de su manera de desenvolverse fuera de las redes sociales.
Pero que a lo mejor, por ejemplo, yo podía reunirme con un experto en marketing y me dijera, es que tienes que ser más vivos y es que tienes que
Sí.
bailar o hacer algo más entretenido. Y entonces uno tiene que aprender a discernir entre qué yo no quiero hacer porque no soy yo y qué yo no quiero hacer porque es que tengo que salir de mi zona de confort. Y quizás salir de mi zona de confort para mí
Claro.
sea los lives, sea los stories,
Sí,
eso es salir de mi zona de confort,
totalmente.
pero no, pero sigo, pero todavía y sigo siendo yo. Así que yo me empujo a
Claro.
hacerlo porque sigo siendo yo, pero me saca de la zona de confort. Pero hacer algo que es que no es que me está sacando de mi zona de confort, es que es otra persona. Pues entonces ya
Y que
ahí,
tú jamás lo harías.
exacto, como que tener esa discernir en que sí. Hay que salir de la zona de confort, pero está bien que tú sigas teniendo tu personalidad. Hay gente que va a conectar contigo
Y
por
hay
las
gente que
mismas
no,
cosas que
y
hay
hay
gente que no
gente
va a
que no,
soportar.
claro. Y eso no pasa nada. Yo
Claro.
escucho mucho, a veces entre clientes o entre personas que consultan, ay, pero es que hay mucha gente haciendo esto. Ya hay muchos podcasts de abogados o lo que sea, que no hay tantos, pero uno pudiera tener esa impresión de eso porque nosotros nos codeamos entre nosotras mismas. Nosotras a veces pensamos que todo el mundo está haciendo esto que nosotras estamos haciendo. Y la realidad es que no. Lo que pasa es que nosotros nos alimentamos nuestro feed y nuestro es de gente cónsono con uno. Así que uno piensa que todo el mundo está en la misma onda. Pero la realidad es que nadie lo va a decir como tú. y hay gente que va a conectar contigo que no necesariamente va a conectar conmigo porque somos distintas y no pasa nada con eso, no hay ningún problema con eso.
Así mismo.
Pues Jasmine, cuéntanos esta nueva fase tuya de business coach, que yo estoy loca por ser una víctima tuya. Así que cuéntanos, cuéntanos.
Pues mira, yo de verdad que a mí todo lo que tiene que ver con empresarismo y negocios me encanta. Es lo que yo leo en mi tiempo libre, es lo que yo entonces voy a cualquier sitio y yo estoy viendo la lección del negocio. Yo veo un documental en Netflix, puede ser de muñequitos, y yo estoy viendo qué es lo que hay detrás del negocio. Me encanta. Tengo, ¿verdad?, mi oficina, aunque muchas personas no se sienten cómodas diciendo que una oficina legal es un negocio, es un negocio.
Es un negocio.
Y pues tengo esta experiencia por los pasados 14 años. Tengo otro negocio con mi esposo donde le ofrecemos servicios a abogados también. Y yo creo que todo eso, más el trabajar el día a día con diferentes clientes que son dueños de negocios, por mi tipo de quizás de práctica, donde yo sí soy la abogada de tu negocio, pues no es que tú te atendí una vez y ya, sino que estamos en constante relación. A veces
Claro.
puede ser que no hablemos un mes, pero hablamos el mes que viene, o a lo mejor hay meses que estamos hablando todos los días. Eso logró que yo, que ¿verdad?, ha logrado que mi relación con mis clientes vaya más allá, quizás de los aspectos legales únicamente. Entonces puede ser que a lo mejor yo llegué a tu oficina a firmar, a hacer una notaría, una declaración jurada, pero terminamos hablando de por qué te está dando trabajo poner límites. O qué está pasando
Sí,
con
práctica.
mi decisión. Entonces, muchas veces yo me empezaba a dar cuenta que ahí era donde incluso más efectiva yo era para mis clientes. Independientemente si son hombres o mujeres, yo tengo clientes hombres de 70 y pico, 80 y pico de años con negocios de
Sí,
40 años establecidos.
me
Y de
hablaste de
repente,
ese cliente tuyo.
tengo varios. Y entonces, o sea, que no, que mucha gente piensa, ay, tú eres abogado solamente de mujeres. No, yo tengo clientes hombres, mujeres de diferentes edades en diferentes momentos. ¿Verdad?, de su emprendimiento. Pero empezó a crearse una relación con esos clientes donde yo me di cuenta que muchas veces yo terminaba teniendo una sesión de coaching más que legal.
Ajá,
A lo
sí,
mejor,
uno se convierte como en este consejero realmente, porque te consultan lo de contabilidad, se sienten incómodos con aquello, así que tú terminas siendo esa vocecita.
a lo mejor teníamos que tomar una decisión. Y yo veía resistencia, y cuando empezaba a indagar por qué era la resistencia, es que había quizás un problema de autoestima, o un problema de no sentirse cómodo estableciendo límites, o un problema de mindset. Y entonces, sin querer, ¿verdad?, por todo lo que yo estudio y veo, pues terminaba metida ahí. Y fueron mis clientes los que empezaron a decirme, pero ¿por qué? ¿Por qué tú no eres coach? O me enviaban mensajes de como que, wow, Jasmine, gracias por hoy, que no era nada legal, era mindset probablemente.
Claro.
Necesitaba esa conversación, tú deberías hacer esto. Y entonces ahí yo empiezo un poco a decir, contra, pues yo creo que esto es algo que yo hago de manera innata, que lo hago con mis amigas, que lo hago con mis clientes, que lo disfruto. A mí me gusta ver a la gente crecer y me gusta ver a la gente lograr sus cosas, te conozca o no te conozca,
Claro.
estemos en el mismo, en el mismo industria, sea entre comillas mi competencia o no, yo genuinamente me
Sí,
disfruto ver a
la
la gente.
sororidad, claro.
Y entonces ahí decido, tomar, ¿verdad?, una certificación que fue de 1 año para certificarme formalmente como Business y Mindset Coach. Y fue una experiencia, ¿verdad?, bien retante, mucho que estudiar, mucho que trabajar. No necesitaba certificarme. Mucha gente me decía, pero ¿para qué te estás certificando si tú
Ya
ya
eres
eres
abogada.
abogada?
Se piensan que uno lo sabe todo.
Y yo, bueno, porque a mí me gusta hacer las cosas así. A mí me gusta ver el
Ajá,
conocimiento y
claro.
prepararme. Y
Y
eso
uno
fue
no lo sabe todo. Piensan
claro,
que porque uno es
efectivo.
abogado lo sabe todo. Uno no lo sabe todo.
Pero también, y yo hablaba de esto en un taller que estuve, en un panel que estuve participando en estos días, donde la gente de momento es como no entienden, pero si ya tú eres abogada, o sea, como que
Exactamente,
para muchas
sí.
personas ese es quizás el sueño de su vida, o lo ven como que ya tú llegaste al
Claro,
tope. ¿Por qué
claro.
tú estás buscando algo más? ¿Por qué tú quieres? ¿Verdad? Porque tú te vas a meter en estos líos. Así que un poco la gente como que, ¿pero qué es esto? ¿Por qué tú estás? O sea, gente que no está envuelta en negocios ni nada, pero ¿qué tú vas buscando algo más, invirtiendo en algo más, en
Dinero,
tiempo, dinero,
tiempo.
recursos? Pero definitivamente yo dije, esto es algo de lo que yo quiero hacer, lo quiero combinar, lo disfruto un montón, y es algo que me veo haciendo por muchos años. y que un poco siento que no tiene la presión, o tiene presión, pero no la misma presión que abogada. Y siento que puedo ser un poquito más creativa en
Sí,
ciertos
no.
aspectos.
Sí, no tienes la presión, pero sí tienes el conocimiento que te permite estar segura de ciertas cosas o de dónde buscarlas, o sea, te da como unos cimientos muy particulares.
Sí, yo creo que me da una visión bien amplia de muchas cosas, ¿verdad? Desde yo poder estar viendo más allá de lo que quizás otra persona que no ha tenido X o Y adiestramiento no lo va a poder ver, no porque sea malo o porque simplemente porque no ha estado expuesto a
No,
otras
claro,
cosas.
los riesgos, los más allá,
Entonces, pues, es una combinación interesante y hasta el momento, gracias a Dios, pues ha funcionado súper bien, mis clientas están contentas y yo estoy feliz, así que es una combinación de
haciendo lo que te gusta, o sea, lo que realmente tú, no necesariamente zona de confort, sino lo que disfrutas, que uno no lo ve como trabajo.
sí, y entonces, pues ahora agradezco todo lo que pasé desde el principio, porque yo sé
Claro, le
lo que
ves
es pensar
valor.
así. Yo sé lo que es no saber cuánto cobrar. Yo sé lo que es no atreverte a cobrar. Yo sé lo que es no saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces, a veces, especialmente las mujeres, venimos con mucha vergüenza de
Oh,
lo que no
sí,
sabemos.
me. Eso es otro episodio, nuestra relación
Claro.
con el dinero.
Del dinero, de lo que como empresarias no sabemos, de lo que no hemos hecho. Y eso yo lo veo como abogada y lo veo como coach. A veces que vienen a mis consultas legales y es con esta cosa de, ay, yo sé que yo debía haber esto, hecho esto, o como que miedo que yo piense que ellas no son suficientemente buenas en su trabajo.
Sí,
Y
sí.
todas pasamos por eso. Así que yo creo que eso me ayuda a un poco a saber, yo estuve ahí, yo también sé lo que es eso, sigo estando porque yo sigo en mi, ¿verdad? Creciendo en mi práctica y también estoy
Sí,
trabajando en mi negocio.
es tu negocio.
Así que es súper interesante.
Es una empatía que puedes ofrecer que no todo el mundo va a tener. Es esa empatía de poder decir, yo pasé por eso. Y
Cierto.
bueno, y para finalizar, ¿qué tres consejitos ahí sin divulgar tus secretos, por supuesto, porque para eso te van a tener que buscar y contratar? ¿Qué tres consejitos nos puedes dar? Bueno, y antes, esto sí quería preguntártelo. ¿Notas resistencia entre los abogados y abogadas que conoces ante estos cambios tecnológicos y una manera distinta de hacer las cosas? Porque yo lo veo mucho, yo veo una gran resistencia.
Yo creo que sí es resistencia, pero realmente no es algo como que en lo que yo me concentre. Yo creo que hay gente para todo y se necesita gente para todo. Yo creo que no todo el mundo debe ser solo practitioner. Yo creo que no todo el mundo va a ser feliz siendo solo practitioner. La mayoría de mis amigas, yo te diría que todas trabajan en bufetes. Algunas han intentado ser solo practitioner, son excelentes abogadas, pero no les gusta el estilo de vida de un solo practitioner. Entonces, también hay una cuestión de estatus, hay una cuestión, ¿verdad?, de decir, yo trabajo en tal lugar, de también de manejo de riesgo, de verdad, cuando uno trabaja por su cuenta en cualquier negocio, tú no necesariamente tienes un sueldo los 15 y los 30, y tienes plan médico, y tienes
Claro,
plan.
claro.
Así que tienes que tener cierta tolerancia para la incertidumbre. Así que yo entiendo que sí hay resistencia. Quizás las generaciones nuevas se están atreviendo mucho más. Yo a cada rato veo en Instagram gente que yo sé que se acabó de graduar y se está tirando ahora.
Sí, cierto.
Pero sí, para personas mayores hay un poquito de, todavía no es tan bien visto quizás tú tener un podcast o cómo tú hablas en las redes sociales, porque tienen una idea más tradicional y tienen un cliente más tradicional también.
Claro, son fórmulas que les funcionan.
Claro, yo creo que cada cual es como a veces yo veo todo el mundo está con esto de la empresa, emprender, emprender. Hay gente que no quiere emprender,
Hay gente que no debe emprender
correcto, pero
porque no lo debe.
tenemos que también dejar de estar pensando que esa gente son unos fracasados y están, no han hecho nada con su vida.
Claro.
No, una cosa no tiene que ver con la otra, porque eso está causando que mucha gente sienta que tiene que salir del 9 a 5, porque imagínate, si no soy una quedada, porque eso es lo que me están vendiendo las redes sociales. Cuando eso no es lo que yo quiero. Entonces, me meto en un negocio que estoy experimentando, dejé mi trabajo, no. O sea,
Sí.
como que hay que tener cuidado.
Un
Y entender
balance,
que
un balance.
esto no es para todo el mundo y eso está bien.
Y yo creo que eso nos enseñó la pandemia. Si bien la pandemia nos enseñó que tenemos muchos talentos que no habíamos explorado y un poco nos empujó a experimentar y a ciertas cosas, nos enseñó lo dependientes que somos de muchas personas que hacen unos trabajos que uno pudiera pensar que son, digamos que no están en la misma categoría, pero yo desde la pandemia doy gracias a toda esta gente que trabaja de clerks en farmacias, en supermercados, en fast food. O sea, realmente nosotros no vamos a sobrevivir sin gente así, que
Y lo
esté
mismo
dispuesta a
pasaría.
salir a un 9 a 5, que estén dispuestas a aguantar un patrono, que estén dispuestas a aguantar a veces cosas que son hasta ilegales, tú y yo lo hemos conversado, pero están ahí dándonos un servicio esencial, esencial.
Y lo disfrutan, porque eso es lo que
Y lo
quieren.
disfrutan, y lo disfrutan.
En su estilo de vida, para ellos, su felicidad es ponchar a las 8, salir a las 5 y olvidarse. Y eso es un lujo también. O sea, cada uno tiene que buscar lo que le haga feliz. Y
Eso es
cómo,
así.
¿verdad? Yo hay veces que digo, ay, yo quisiera ponchar a las 5 y olvidarme
Ay,
de todo.
sí, muchas de nosotras.
Pero la realidad es que yo sé que si yo hago eso me vuelvo loca, porque yo, esa no es mi personalidad. Entonces, hay gente que sí, hay gente que no, y todo eso está bien, incluso eres ama de casa, eso es un súper trabajo. La gente tiene que dejar de
Muchacha.
pensar que tú sabes que tienes que emprender. No, mira, yo tengo una amiga que ella me decía, es que yo a veces me siento como inadecuada porque yo realmente el sueño de mi vida era ser mamá, ser ama de casa, tengo 4 hijos y yo me lo disfruto, yo no quiero más nada, pero a veces me he llegado a cuestionar, ¿se supone que yo quiera tener un negocio? Mira, no, porque es que
Sí.
tu sueño es ese y tú estás haciendo una aportación desde ese lugar. Entonces,
Una aportación muy poco valorada
claro, y súper
en nuestra
importante.
sociedad y súper importante porque después nos estamos quejando del tipo de ciudadanos que tenemos.
Así que cada cual de donde esté, yo creo que la primera pregunta es ver qué me hace feliz y cuál es el estilo de vida que yo quiero llevar. Para mí, un estilo de vida muy tranquilo me da como piquiña. Yo siempre estoy buscando algo, pero hay gente que
Sí.
esa es su estilo de vida. Así que cada cual que busque lo que le
Lo
entienda.
que le haga feliz y en lo que tiene talento. También tiene que haber una combinación
Y en
esencial.
lo que haya, y en lo que haya demanda, porque también tenemos un negocio, no podemos, yo puedo quizás
Claro.
querer pintar florecitas en la pared, y eso es lo que me hace feliz. Pero si nadie me quiere pagar por las florecitas en la pared, pues hay que buscar otra manera
Pues
de
va a
hacer
ser un
negocio. Ese
hobby.
es otro tema, ese es
Va
otro
a ser
tema.
un hobby, seguro. Pues rapidito, ¿qué tres consejos para estas personas que están emprendiendo? Además de yo, bueno, y este consejo va para algunos de mis clientes, búsquense un coach. Pero bueno, además de ese, ¿qué tres consejos tú les darías a alguien que está comenzando?
Alguien que está comenzando, yo te diría, no esperes a que todo esté perfecto para lanzarte. Y esto, el otro día estaba también en un panel y me llevé un poquito esa preocupación porque estábamos hablando de nuestras profesiones, ¿verdad? Y por ejemplo, podría ser un poco incongruente que yo como abogada te diga, no esperes a que todo esté perfecto para lanzarte, porque no te estoy diciendo que te tires al garete y violes la ley. Pero sí que a veces queremos tener todo perfecto, ya sea el podcast, ya sea el post, ya sea lo que sea,
El
para lanzar.
logo. El logo. Hay gente que no se lanza porque no tiene un logo.
Y eso es algo que yo trabajo muchísimo en el coaching, por ejemplo. A veces estamos todo el
Qué
tiempo en el logo.
bien.
Yo le digo, ¿y si el cliente llega? ¿Tienes un enlace de pago? ¿Tienes una oferta que le vas a ofrecer? Ah, no. ¿Tienes un logo? Pues entonces con el logo tú no vendes. Aquí lo que queremos es generar dinero.
Exactamente. El logo no vende.
Así que
Exactamente.
eso es otro, pero te diría, no sobrepensarlo, no regales tu trabajo. Yo entiendo que sí, uno tiene que estar dispuesto quizás a aprender en algunas, ¿verdad? A lo mejor trabajar ciertas cosas gratis, pero no regales tu trabajo, no tengas miedo a cobrar por tu trabajo. Y lo otro que te diría es que prestes atención dónde está tu negocio ahora para que puedas saber cuál es el próximo paso correcto, porque yo muchas veces veo negocios que están aquí, ¿verdad? En una base, pero se están preocupando por cosas de. Tienes un bebé gateando y te estás preocupando por
Por la
cosas de adulto.
universidad,
Entonces no le estás prestando atención a lo que necesita ese
al
bebé gateando.
proceso,
Y
claro.
es porque quizás no tienes la guía correcta o porque te estás dejando llevar quizás por las redes sociales y estás viendo que otra gente está haciendo ABC y tú sientes que tu negocio tiene que estar ahí, pero tu negocio, el de ellos ya es un adolescente y el tuyo está gateando. Así que un poco sería, y voy a dar una ñapa. Siempre piensa en el negocio que tú quieres tener y cómo tú vas preparando tu negocio hoy para ese negocio que tú quieres tener. Porque yo tengo una mentora que habla del techo de oro y dice, todo el mundo quiere tener un techo de oro, pero no se han preocupado por tener una base sólida que aguante el techo de oro. porque el techo de oro pesa, tener muchos clientes pesa, tener muchas órdenes de productos pesa, tener empleados pesa. Y si tú no tienes la base, si tú no estás preparada para recibir esa cantidad de órdenes de productos, para recibir esos clientes, tener tu enlace de pago, tener tu oferta, aunque te llegue el techo de oro, se te va a caer
No lo vas
encima.
a poder, no lo vas a poder
No lo vas a
sostener.
poder aguantar. Entonces hay que ir con la visión del techo de oro, pero preparándonos desde hoy para aguantar ese techo de oro.
Me encanta.
Y yo creo que ahí es donde está, que soñemos, que visualicemos, que queramos, vemos lo que... Yo tengo incluso un episodio del podcast que es viejísimo, de mi amiga la abogada, que digo, tienes que pensar en el final de lo que tú quieres con tu negocio para saber cómo vas a actuar hoy. Y a veces se nos olvida porque estamos en el día a día apagando fuego y no tenemos tiempo para pensar qué es lo que yo quiero lograr con esto. Claro, no
Sí.
está escrito en piedra, eso puede cambiar, pero ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde yo voy? ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar hasta allá? Así que ahí
Genial.
creo que tres.
Genial, me encanta porque eso nos aplica a todos. Ya yo me llevo un montón de este episodio. Pues Jasmine, cuéntame con dónde te consiguen.
Me consiguen en Instagram como mi amiga la abogada y también, ¿verdad? Y yo comparto más lo que es los asuntos legales. También me consiguen como jasmine.ortizortiz, Jasmine con Y y con S. Igual si vas a mi amiga la abogada vas a tener allí el tag de Jasmine por si no lo consigues. Y en esa página pues hablo más de emprendimiento, ¿verdad? Más de mindset, comparto parte de los episodios de La Osadía de Emprender, que es el nuevo podcast que también lo consigues en Spotify. Así que por ahí me consiguen, me puedes escribir un mensaje directo con mucho gusto y siempre disponible, ¿verdad? Para ayudar en lo que pueda.
Genial, Jasmine, pues fue un placer tenerte.
Igual.
Tenemos, Dios mío, tenemos temas como para un season completo, yo creo.
Podríamos hablar de un montón de cosas.
Sí, esto es así. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy y será hasta la próxima.
Gracias a ti por la invitación. Besito.
Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. De esta manera podremos conocer los temas que interesas escuchar. No olvides valorizar el podcast con tus 5 estrellitas para que así el mensaje llegue a más personas. Te esperamos el próximo episodio, como siempre, entre leyes y café.